FM Moreno 90.1. Estación de radio.
El conurbano bonaerense es donde hasta el momento se han producido más muertes relacionadas con los casos de gripe A H1N1. Si bien es Buenos Aires, no es la provincia más poblada de todas, hay un factor superior que atraviesa casi al 80% de las víctimas fatales y es la pobreza, ¿no? La pobreza, sobre todo estructural, que se vive en la provincia de Buenos Aires, la más rica incluso del país, o una de las más ricas del país. Todos los años, las unidades sanitarias y los hospitales públicos se preparan para enfrentar las enfermedades respiratorias agudas, conocidas como el IRA, que afectan sobre todo a los niños que no superan los 8 años. En Moreno, gran parte de esta población vive en pésimas condiciones socioeconómicas, que esto hace que aumente las probabilidades de contraer enfermedades que, por supuesto, y en esto creo que todos estamos de acuerdo, son evitables. ¿Pero por qué son evitables? Según la Organización Mundial de la Salud o cualquier parámetro sanitario, indica que la alimentación es un elemento clave, ¿no?, en el desarrollo de cualquier ser humano, y es esta primera condición la que ya no se está cumpliendo desde el comienzo, ¿no? Cuando un niño que ya nace bajo peso no tuvo la alimentación necesaria en su gestación y su crecimiento. Por eso, cuando ya se altera este primer factor, cuando no se cumple con este derecho que debe estar garantizado a través de diferentes políticas públicas, ¿no?, no solo porque lo establezca la Organización Mundial de la Salud se tiene que concretar, sino que es un derecho fundamental el acceso a la alimentación. ¿Y por qué vamos a esto? Porque la gripe A se puede prevenir de esta manera, con la alimentación. Una buena alimentación garantiza que no sea tan frecuente una enfermedad, un contagio o algún tipo de síntoma. Creo que no alcanza los bolsones de comida que entrega el Consejo Escolar ahora que las clases fueron suspendidas. Me parece que no alcanza si se comprende que no está garantizada la comida diaria, justamente. Ya sea en la escuela, en la casa, en el comedor o en el merendero. Una vez que se vulnera este derecho, cualquier otra necesidad básica no garantizada aumenta las probabilidades de contraer enfermedades relacionadas con el crecimiento, el desarrollo, la mala alimentación, las precarias condiciones que viven aproximadamente 30.000 familias aquí en Moreno, o más, según nos manejamos los datos del IDUAR, ¿no?, del Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional. Por eso entendemos que aquí, en esta edad, comprendida entre los 0 y 9 y 8 años aproximadamente, esta franja de chicos, de niños, son los que están más en riesgo. Y lo que se tendría que cambiar a la hora de hablar de números cuando se manejan estadísticas acerca de la gripe A es dejar de hablar que son simplemente números, ¿no?, porque se está tratando de vidas. Y eso es lo que hoy nos falta comprender un poco más para encontrarle el lado más humano de esta gripe, ¿no? Que no es simplemente una gripe común, sino que sumada a otros factores de contagio puede ser letal. Allí está el problema, ¿no? Casos de gripe A hay muchos, muertes hasta el momento no tantas, aun cuando la Argentina se ubica segundo en el ranking, y esto no es para andar haciendo comparaciones con Estados Unidos, pero Argentina se ubica segundo en el ranking y esto hay que decirlo. Le guste a quien le guste, y no es simplemente para decir en qué posición se está, sino para tomar conciencia de los riesgos que se está corriendo, ¿no? Había otros puntos que se podrían relacionar con esto cuando yo comencé diciendo lo de la pobreza, ¿no? Y veo, o entiendo, o creo que hay una pobreza que es más estructural también, cuando no hay y tampoco se implementa un verdadero plan de salud, porque quedó demostrado que frente a la epidemia del dengue primero y luego esta gripe H1N1, nuestro sistema sanitario no cubra y no previene tampoco, que es a lo que debe apuntar, sino que improvisa y actúa sobre las consecuencias, a veces con buenos resultados y a veces con malos resultados, ¿no? También creo que hay pobreza cuando los enfermeros y los médicos no tienen las herramientas necesarias para trabajar. Allí hay una pobreza también, ¿no? Una carencia de recursos humanos y sanitarios también. Hay pobreza también cuando la información que se entrega se reduce simplemente a lo que se entrega como barbijos o alcoholes en gel, y queda la información reducida, o la noticia o el parte diario que deben dar los funcionarios se reduce a eso simplemente, a que se entregó tanta cantidad de barbijos o alcoholes en gel. Y también creo que hay pobreza cuando se lucra económicamente frente a una enfermedad que es mortal, frente a una dolencia. No se entiende que hay miles de familias que están atravesando esta enfermedad, agravada por cuadros clínicos anteriores, y que no se evalúa esto, ¿no? Y no se tiene en cuenta cuando hay un lucro económico, cuando se quiere obtener una ganancia sobre la enfermedad de otro, ¿no? El 15% de las muertes por gripe A aquí en la provincia de Buenos Aires afectó a niños de entre 5 y 9 años. Creo que ahí está el trabajo de las autoridades, pero no solo de sanitarias, sino de las autoridades políticas, sobre todo, y todos los actores sociales que componen esta sociedad, que componen este distrito, y que componen esta población de 500.000 habitantes. Esto es Recorte Informativo. Buen día para todos.
Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información.
Buen día para todos nuevamente. Bueno, aquí comenzamos otro día, jueves 16 de julio. Ya me acompaña aquí a mi derecha Cintia Medina. Buen día, Cintia, ¿cómo te va?
Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy bien.
Vamos a empezar ya directamente con el material que tenemos para trabajar.
Muchas cosas para la mañana de hoy, ¿no?
Ayer tuvimos la posibilidad de hablar con Manuel Lombardía para que nos dé una visión de lo que está sucediendo dentro del Hospital Mariano y Luciano de la Vega y que nosotros los venimos trabajando desde diferentes sectores. Desde que comenzó esta pandemia aquí, o se instaló el tema de la pandemia aquí en el distrito de Moreno.
Sí, sobre todo en qué condiciones se encuentra, ¿no? Trabajando desde el hospital, una mirada interna, ¿no? De Lombardía, que es delegado de ATE, dentro de la junta interna de ATE en el hospital, ¿no? Por eso era interesante hablar con él, porque aportan otros datos también, más allá de que siempre tenemos la posibilidad y el acceso de hablar con los representantes médicos, ¿no? Como el caso de Rossi, Macarone, Bustamante, que siempre entregan entrevistas e información del hospital, ¿no?
Domingo Macarone dijo en la entrevista que la realizamos el día lunes junto con Fernando Ochoa que los médicos, los enfermeros, los profesionales de la salud son la trinchera en donde tienen que, bueno, la primer trinchera donde cubren y tratan de llevar adelante y brindarle el mejor servicio a la población. Y también lo que se estuvo hablando en estos últimos tiempos en los medios de comunicación es la exposición que tienen, en este caso, los profesionales de la salud y, por otro lado, la falta de recursos que implica aún más un problema. Por eso era importante hablar con Manuel Lombardía para que dé una visión acerca de cuál es la postura que tiene el trabajador, en este caso, dentro del Hospital Mariano y Luciano de la Vega.
Escuchamos el primer audio de Lombardía.
Hubo toda una etapa, digamos, las primeras semanas muy anárquicas y con un sabido, bueno, esto creo que fue conocido, un desborde por la demanda que hubo y obviamente las limitaciones de infraestructura y personal que ustedes ya conocen, porque más de una vez hemos hecho ese reclamo, ¿no? Las últimas dos semanas diría que se fue como normalizando la información y la comunicación. Hubo una reunión de CATA la semana pasada, las instrucciones empezaron a ser un poquito más puntuales y precisas respecto de las normativas y la demanda general disminuyó, ¿no? O sea, porque se suspendieron todo tipo de consultas y eso alivió un poco la posibilidad de brindar digamos las camas que fueran necesarias a las personas que estuvieran afectadas por gripe fundamentalmente, ¿no? Sí. Y todo un sector que es de atención intermedia ha estado con camas supernumerarias, y más allá de las posibilidades, ¿no? Y bueno, y en los últimos días, en función de estos recursos que se contaron a partir de la emergencia sanitaria, se han ido incorporando personal con becas así contingentes, ¿no? Para cubrir los espacios, incluso de personal que tuvieron que licenciar porque tenían factores de riesgo, ¿no?
Música. Bueno, sin duda que son la primer trinchera, ¿no? A la hora de contener la demanda, sobre todo lo que fue en las últimas semanas de junio y los primeros días de julio, ¿no? Por ejemplo, Echeverri también dijo que en las unidades sanitarias se llegó a atender a casi 1000 chicos por día en pediatría, ¿no? Durante los picos máximos que se vivió de esta pandemia, que fueron las últimas semanas de junio. Es decir, ¿cuál es el trabajo de los enfermeros y los médicos? Bueno, que ha demostrado que ante las pocas herramientas que tienen para trabajar, el trabajo es fundamental, ¿no?
Y en el audio Manuel Lombardía decía la cantidad de insumos, no la cantidad, sino que se trató de proveer de mayor cantidad de insumos al hospital teniendo en cuenta la pandemia, pero aquí volvemos a lo que actuar sobre la marcha sin un trabajo previo. Hay muchos factores, ayer los hablábamos. Decíamos, es una pandemia que de alguna manera afectó rápidamente a todos y no había forma de planificar cómo se seguía adelante. Pero al mismo
aún
tiempo,
cuando dijeron que se seguía un manual, ¿no? De instrucciones básicos.
Claro,
¿no?
Pero al mismo tiempo hubo otras experiencias. Igualmente se fue trabajando el día a día.
Bueno, la epidemia de dengue, ¿o no? También se fue trabajando en el día a día.
Entonces también plantear esto, y esto implica una mayor exposición de los trabajadores, porque no se tomaron de un principio las medidas correspondientes. Por eso empiezan a salir también los rumores de la cantidad de muertos, que no se manejan en este momento aquí en el hospital, no hay información, pero relacionados con trabajadores de la salud.
Y es importante el tema de lo que necesitamos no es saber concretamente cuántos casos y cuántos muertos hay, sino que se dé la información verídica, ¿no? Correcta al respecto. Si se oculta es peor, ¿no? Es más irresponsable que si se dice que hay 137 muertos o 150 o 200, ¿no?
Hoy en los medios nacionales de comunicación también se está hablando de cuál es el efecto que tuvo en los trabajadores de la salud esta situación. Manuel Lombardía sí lo explica. Se tomaron algunas medidas, por ejemplo, aquellos que corrían riesgo porque tenían alguna complicación, bueno, cese de actividades, no acudía al hospital para cuidar también la salud del profesional.
Escuchamos la segunda parte.
Bueno, acá una compañera que precisamente ella tiene, eso fue casi en las semanas preliminares cuando todavía había una gran confusión respecto a todavía no se había dictado la emergencia sanitaria. Una compañera llamada María Zaslavsky, fue atendida por una neumonía, fue derivada, es una mujer que, ya te digo, reúne algunos factores de riesgo, además atendía en pediatría. Uh-huh. Y tuvo una neumonía bilateral, que es una de las características posibles de la afección, ¿no?
¿Solo esta trabajadora tiene usted registro, Quique?
Con el caso de neumonía,
sí.
Yo tengo solamente ese registro. Fue dada de alta después en la clínica y ahora no está con licencia, ¿no? De neumonía que se haya dado por internación en nuestro hospital, sí, puntualmente. Obviamente que hubo bastante incertidumbre por parte de los trabajadores porque las comunicaciones no fueron buenas y uh-huh. No hubo una dirección centralizada de cómo actuar en general, ¿no?
Sí.
Y también en particular los trabajadores, por ejemplo, el uso de barbijos estuvo normatizado recién la semana pasada, en qué casos tenían que ser de mayor seguridad, en qué casos no. En realidad, aún hoy hay así mensajes muy 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 contradictorios y eso generó bastante temor.
Rodrigo, lo que, bueno, recién estábamos hablando, mensajes contradictorios, falta de comunicación, no se sabía cómo actuar.
Sí, una información centralizada, ¿no? Como decía Lombardía, alguien que sea la voz principal del hospital y que diga, bueno, a partir de hoy se tiene que usar barbijo, a partir de la semana que viene se tiene que tomar otra medida preventiva. Había mucha desorientación entre los trabajadores, ¿no? Esto de cuándo se utiliza barbijo, incluso le pasa al propio ciudadano, ¿no? Hay que usar barbijo cuando se va a tal lugar, cuando se va a otro no, en lugares abiertos, en lugares cerrados. dentro del hospital es un foco de contagio importante, pero no es el único tampoco, ¿no?
Bueno, también lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, Lombardía decía, a partir de la semana pasada nos dijeron que teníamos que utilizar barbijos. La pandemia o la enfermedad no se terminó. Y lo están diciendo también diferentes médicos y profesionales, hay que seguir trabajando, no hay que bajar los brazos ahora. No es como que algo que pasó, se esperaba el pick-up de la semana pasada y esta semana, ya no hay que estar más alertas. Entonces, no. Es importante seguir trabajando y que las medidas, que actualmente las conocemos todos, o en la mayoría, por el trabajo que se hizo, se cumplan como corresponde.
Bien, y referente a esto, desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires dijeron que le iban a dar un premio, ¿no? No se sabe si es monetario o otro tipo de premio a los trabajadores de la salud por todo el trabajo y el esfuerzo que han realizado en este tiempo para enfrentar esta pandemia, ¿no? Lombardía fue consultado sobre esto y dijo que es imprecisa esta información, quizás no es muy veraz, pero que bueno, hay muchas irregularidades detrás también, ¿no?
Es paradójico esto también, un premio. Porque en realidad un trabajador debería ganar...
El premio sería un buen sueldo,
claro,
¿no?
Debería ganar un buen sueldo todos los meses como para que le alcance a mantener su familia, tener una vida más o menos acorde.
No estar becado, en negro.
Claro, sería regularizar la salud o el sistema sanitario sería el gran premio para todos.
Para todos, no solamente para los trabajadores de la salud. Escuchamos el último audio de Lombardía.
El premio de la gobernación, no hay ninguna certeza de que hubiera nada. Yo recién vengo a una reunión en dirección. No hay mucha certeza, creo que mañana incluso se va a anunciar acá en la reunión que tenemos con Decata, pero yo pedí precisiones y no hay ninguna precisión. Personal que colaboró, no se sabe si van a discriminar, si qué, ni se sabe si hay un número que... Efectivamente, acá no sé, en estos casos tan graves y tan delicados para la población, se piensa menos en esas cuestiones que en los riesgos en general, lo que puede tener el personal, como lo que significa la atención en situaciones que no son para nada comunes. Yo tengo muchos años ya de hospital, más de 20, 25 años, y situaciones de epidemia de estas características no hemos vivido. Es decir, acá se empezó a trabajar y no se habló para nada de un premio. Y hay muchísimas irregularidades. Yo precisamente vengo recién de una reunión diciendo...
¿Y cuáles son estas irregularidades?
No, y deudas, cantidades de deudas por reclamos de escolaridad, de maternidad, de nacimiento, de bonificación por trabajo nocturno. Así, hay una cantidad y de años que se vienen haciendo reclamos y que deberían normalizar eso, aparte de todas las cosas que nosotros hemos venido señalando, que son que concreten de una vez por todas los paseaplantes. Y si hay una disposición de un dinero y si quieren poner cierto énfasis en mejorar la situación del personal, evidentemente tendrían que arrancar con blanquear y empezar, digamos, a normalizar la situación de los trabajadores, y después pueden hablar de premios.
Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas.
FM Moreno anuncia.
Estación informativa de FM Moreno. Internacionales.
Honduras.
Renunció el ministro de Gobernación y Justicia.
Enrique Ortez Colindres presentó su renuncia al cargo del ministro de Gobernación y Justicia del gobierno golpista de Honduras, luego de generar un conflicto diplomático con Estados Unidos por discriminación al presidente Barack Obama.
El ahora exministro de facto se había referido al primer mandatario de Estados Unidos como un negrito que desconoce dónde está Tegucigalpa, en el marco de una rueda de prensa.
Colindres permaneció como funcionario del gobierno golpista de Roberto Michelletti desde el 29 de junio pasado, un día después de perpetrado el golpe contra el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales.
Ocupaba la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando emitió sus declaraciones sobre Barack Obama y desató un conflicto diplomático con Estados Unidos que ahora lo llevó a renunciar a su cargo.
Nacionales.
Diálogo político.
Luego de 6 años en el poder, el gobierno kirchnerista le abrió por primera vez las puertas de la Casa Rosada a la oposición al recibir ayer a representantes del Acuerdo Cívico y Social, que dejaron planteada una agenda de temas en la apertura del diálogo político entre el Ejecutivo y la oposición.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, presidió la primera ronda de diálogo con partidos opositores a fin de consensuar una reforma política. Pero los referentes de este espacio lograron colar en la mesa de discusión reclamos sobre la pobreza, la producción, el trabajo y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Pese a que se especuló con la posible participación de Cristina Kirchner, la presidenta finalmente no formó parte de la reunión, que se extendió por más de 2 horas en el Salón Norte del Palacio de Gobierno.
El titular de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, detalló también que le pidieron al gobierno que los partidos políticos participen del Consejo Económico y Social para tratar los temas que, según dijo, son los que le importan a la gente.
Provinciales.
Santa Fe.
Crisis productiva en el Gran Rosario.
La Comisión Interna de Paraná Metal explicó en una conferencia de prensa en la sede de la UOM Villa Constitución la difícil situación que atraviesan los trabajadores de esa empresa.
La crítica situación de los trabajadores se agravó ante el magro medio aguinaldo que percibió en esta ocasión, como la empresa se abstuvo a liquidarlo, tomando en cuenta solo los días trabajados, el monto fue sustancialmente menor que el acostumbrado.
Durante enero la planta estuvo parada y luego recomenzó su operación con un sistema de suspensiones rotativas, por lo que los días tomados como válidos para liquidar el aguinaldo hizo que este sufriera un grave deterioro.
A ello se le suma que en los últimos meses la ANSES descontó a todos los trabajadores la ayuda escolar y las asignaciones familiares que pagaron a principio de año, ya que no figuraban aportes en los meses que se toma de referencia para otorgar estos beneficios.
Ante esta situación que se torna dramática, los compañeros de Paraná Metal comenzarán con medidas de fuerza, las que en principio se traducirán en volanteadas a realizarse en los 3 días que restan en esta semana en el horario de 10 a 14 horas.
Locales.
Desde adentro.
La manifestación de la gripe H1N1 evidenció en el distrito la incapacidad del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de atender a la demanda de consultas y las limitaciones de infraestructura de la institución.
Manuel Lombardía, delegado de la Junta Interna de ATE y trabajador del hospital, reconoció a Recorte Informativo que el primer periodo fue de anarquía, pero que en las últimas 2 semanas las demandas disminuyeron.
Hubo una etapa, digamos, las primeras semanas muy anárquicas y con un desborde por la demanda que hubo y obviamente las limitaciones de infraestructura y personal. Las últimas 2 semanas diría que se fue como normalizando la información y la comunicación. Hubo una reunión de Cata la semana pasada, las instrucciones empezaron a ser un poquito más puntuales y precisas respecto de las normativas y la demanda general disminuyó, ¿no? O sea, porque se suspendieron todo tipo de consultas y eso alivió un poco la posibilidad de brindar digamos, las camas que fueran necesarias a las personas que estuvieran afectadas por gripe fundamentalmente.
Lombardía indicó que el premio de la gobernación a aquellos trabajadores de salud que enfrentan a la pandemia es una cuestión de la cual no hay ninguna precisión.
El premio de la gobernación no hay ninguna certeza de que hubiera nada. Yo recién vengo a una reunión en dirección, no hay mucha certeza, creo que mañana incluso se va a anunciar acá en la reunión que tenemos con Decata, pero yo pedí precisiones y no hay ninguna precisión. Personal que colaboró, no se sabe si van a discriminar y qué, ni se sabe si hay un número que... Efectivamente, acá, no sé, en estos casos tan graves y tan delicados para la población, se piensa menos en esas cuestiones que uh-huh. en los riesgos en general, lo que puede tener el personal, como lo que significa la atención en situaciones que no son para nada comunes. Acá se empezó a trabajar y no se habló para nada de un premio.
Esta fue la estación informativa de FM Moreno.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Lo que pasó en el cuarto oscuro lo sabés vos. Todo lo que pasó después lo escuchaste acá.
Lo escuchaste acá.
Muy contenta por este leccionario del día de hoy, que fue impresionante. Le damos muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó, al pueblo de Moreno. Y la verdad que es un placer.
FM Moreno, tu estación de información.
¿Qué haces, Seba? Che, ¿y qué están haciendo?
Nada, el programa, pateando en el aire.
¿Y cuándo va?
Los jueves, 19 horas.
¿Y qué hay?
Cosas que pasan en los barrios, noticias, información, festivales.
De todo.
De todo un poco.
O sea que sale...
Jueves, 19 horas, por tu estación de diversión.
El rock tiene historias, tiene historias. El rock tiene misterios, tiene misterios. El rock tiene alma y amante, alma y amante. Jueves a las 21 horas por tu estación de música. La mejor música. Escúchala en vivo y refrito los jueves a las 22 horas. Recitales, entrevistas y música en vivo. En tu estación de música. Todos los sábados, sábados a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábado de 13 a 15.
Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos.
No a la violencia de tva@yahoo.com.ar.
Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos. Mopis. Coordinadora antirrepresiva del oeste.
Hola, ¿cómo estás?
Hola. ¿Todo bien? Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de... tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno
90.1.
Estación de información.
Muy bien, continuamos en Recorte Informativo. 46 minutos han pasado de las 9 de la mañana. Y siguiendo el trabajo que comenzamos ya la semana pasada y en estos días, el tema de los menores y de los chicos que están en riesgo, en situación de calle, que lo trabajamos en el día de ayer aquí, y entendiendo la ley, qué prevé la ley y qué se cumple y qué no.
La 13.298.
13.298, la nueva ley de menores. Una muy buena ley que decíamos en el día de ayer, pero que si se reglamentara de la forma correcta y se implementara también de la misma manera, funcionaría de manera adecuada, que es lo que hoy nos está garantizando.
¿Te parece, Rodrigo, que hagamos un repaso por cómo lo que sucedió con estos chicos? No es hace un
que
par de
atado
días
con lo que vamos a escuchar a
claro, no es un par de días que estos chicos duermen en la calle. Ayer lo hablábamos, forman parte ya del paisaje, porque de manera cruel sería claro. Esto porque la gente observa que están ahí, duermen en la calle frente al municipio de Moreno, en la plaza San Martín, en la plaza Mariano Moreno, en la estación,
en los trenes.
Bueno, esto tiene más, hay chicos que están viviendo en la calle desde el 2007 aproximadamente, más de 2 años hay un chico. Entonces esto no es una problemática que viene de un día para el otro, es importante aclarar.
Bueno, y en este marco, cuando se instala la carpa, ¿no?, aquí en la radio, en la vereda de la radio.
Que fue exactamente el día 24
de
junio.
Bueno, cuatro días antes de las elecciones,
¿no? Ante la situación de que se estaba viviendo y que los chicos dormían arriba de un transformador que emana aire caliente.
Y también electricidad, ¿no?
Y también electricidad, el peligro que corren ahí. Se tomó la decisión de instalar frente a la radio una carpa donde los chicos durmieron 2 días. Evidentemente esa no era la mejor opción. En realidad la mejor opción es un proyecto a largo plazo en donde los chicos puedan estar en un lugar que no sea una carpa, porque tampoco son las mejores condiciones, y que tengan una contención de los profesionales como corresponde.
Entender también el momento que se vivía y las bajas temperaturas, ¿no? Que creo que eran de aproximadamente 1 o 2 grados, y en esas condiciones los chicos, el más chiquito de todos, tiene 8 años, ¿no? Y en esas condiciones estaba durmiendo en la plaza Mariano Moreno.
En esa situación vinieron acá y durmieron enfrente de la radio 7 chicos, menores de edad, 13. Los más chicos tienen 7 años, el más grande creo que tenía 15 años. Durmieron acá 2 días. Luego se presentó un recurso de amparo por individuales, si bien son integrantes o militantes de la coalición cívica, no se presentó el recurso de amparo como coalición cívica.
Sí, un abogado fue y presentó un recurso de amparo, ¿no?
Bueno, la jueza de garantía, Mirta Guarino, falló ante este recurso de amparo, y la medida que se tomó es que tenía que venir la policía, llevarlo a los chicos a la comisaría de la mujer y
de allí con
que vayan con sus familias, porque recordemos que tienen familias estos chicos. Si esto no se daba, había que llevarlo a la casa de abrigo del Zonal, que es en Morón.
Lugar donde no es obligatorio que los chicos se queden, ¿no?, sino que es un espacio donde pueden pasar la noche, comer, bañarse, ¿no? No es un espacio donde pueden estar retenidos.
Bueno, teniendo en cuenta también que la nueva ley del niño, la 13.298, de la promoción y protección integral de los derechos del niño, dice que no se puede obligar al chico a estar en determinado cual lugar. Vos le tenés que preguntar al chico qué quiere claro. hacer. Entonces, si el chico va a un lugar, en este caso, como es la casa de abrigo en Morón, que es el Zonal que le corresponde a Morón en este caso, y se quiere retirar de ahí, se puede ir. No está prohibido que se vaya. Es como una medida para evitar esto. Bueno, los chicos volvieron a la calle.
También fueron llevados con sus familias nuevamente y volvieron a la calle también.
Evidentemente las condiciones que se viven en su casa no son las más apropiadas, porque si no, no vivirían en la calle. Bueno, nosotros ayer tuvimos la posibilidad de hablar con Mirta Guarino, que es la jueza de garantía, para preguntarle cómo se había trabajado en relación al amparo que se había presentado el día 26 de junio.
Escuchamos lo que de qué manera actuó la jueza Guarino una vez que llegó el recurso de amparo.
Se interpuso un recurso de amparo 15 minutos antes de que terminara la jornada laboral en el juzgado, juzgado no tiene más competencia desde el 30 de septiembre del año pasado por la vigencia de la nueva ley, y ya hay una acordada de la Cámara de Mercedes que los amparos se interponen en Mercedes, que luego sortea juzgados. Es cierto que el sorteo puede devenir en cualquier juzgado. Este es un tema que no se puede esgrimir con 15 minutos antes de terminarse la jornada laboral. Yo habilité horas inhábiles para poder darle tratamiento, pero me comuniqué inmediatamente. La ley de amparo exige que uno se maneje de manera rápida, efectiva y pasando por arriba de rigorismos formales. Lo que pasa es que los abogados tienen que tener algún cuidado en que los rigorismos formales también protegen los procedimientos. Entonces, yo le pedí un informe inmediato al licenciado Pacheco, que me lo respondió, me contó cómo era el tratamiento con estos chicos. Yo le dije lo que iba a hacer, que era ordenar una medida cautelar inmediata para sacarlos, y coordiné con la gente de la Comisaría de Mujer, que estuvieron inmediatamente acá en el juzgado para diligenciar el mandamiento, tratándose de que los niños sean sacados de la exposición, del lugar de desamparo absoluto, que uh-huh. es la calle, para ir a la casa de abrigo y los que tuviesen padres ser entregados a los padres. Esto es lo que la ley manda, digamos. La ley no manda que de la calle van a un instituto, la ley manda que de la calle tienen que ir a la casa. Entonces, la primera obligación era esta cuestión. Aparentemente son situaciones muy complicadas. Pacheco pudo realmente explicarme cuáles eran las dificultades concretas con cada una de las criaturas. Durante todo el fin de semana no pudimos realizar la medida, salvo el sábado a la noche, en que el inspector Holguín se comunicó personalmente para decirme que algunos niñitos pudieron ser derivados a la Casa de Abrigo, que es una institución de la provincia de Buenos Aires.
¿Esto es lo que le dijo, doctora Guarino, Holguín o Pacheco, que habían sido derivados a la Casa de Abrigo?
No, yo lo ordené a eso.
No, más allá de que usted ordenó, la pregunta es si efectivamente se cumplió con esa orden.
Se cumplió porque los chicos llegaron. Lo que pasa es que la Casa de Abrigo es un lugar que es como muchas de las instituciones provinciales, a nivel de la infancia, dejan que desear absolutamente. Ahí los chicos escapan y andan por la colectora con 3 o 4 años y a nadie les importa nada.
Me quedó primero algo para decir. El trato de la policía hacia los chicos, ¿no? Porque cuando dice que se comunica o alguien con ella para decirle que, bueno, fueron llevados a la casa de abrigo, en varias oportunidades a los chicos la policía, cuando los levanta de la plaza, les roba las frazadas que tienen, los colchones.
Se las sacan, se las roba.
Sí, no se las devuelven en todo caso. En todo caso no se las devuelven porque van a la comisaría y allí quedan, ¿no? Un paréntesis aparte, ¿no?
Lo que sucedió ayer, Guarino, cuando fue Victoria, los chicos estaban durmiendo en la plaza, ahí en el transformador donde estamos hablando. Si usted, señora, señor, quiere acercarse para ver en qué condiciones duermen los chicos, es una chapa, abajo hay un transformador y emana aire.
Hay una columna de ladrillos a la vista, al lado del soldadito de Malvinas. Bueno, allí están los chicos, ¿no?
Victoria se acercó ayer porque fuerzas policiales le dijeron a los chicos que por favor se retiren de ahí, y entonces los chicos volvieron al banco de la plaza, a un banco del centro de la plaza, y luego la noche iban a seguir durmiendo ahí. La policía no puede tocar a los menores.
Tampoco los puede llevar a la comisaría, ¿no?
Tampoco los
puede
llevar.
Pueden quedar alojados en la comisaría. Y en cuanto al recurso de amparo, Guarino actúa, y ella lo dice, según lo que marca la ley, ¿no? Deben ser devueltos a su familia o a un hogar de abrigo. El punto está en lo que señalábamos también, de que no pueden ser retenidos en este lugar. Y en las condiciones que se están en estos espacios, ¿no? Donde se albergan a muchos chicos que viven en la calle.
Recordemos también
la violencia que se debe vivir ahí adentro, ¿no? También.
Que hay instituciones que marca la nueva ley, la 13.298, que en Moreno no están reglamentadas, no existen. Por eso, en algunos por eso Guarino en un momento decía, a mí no me correspondía, pero como no existen las instituciones, como por ejemplo una jueza de familia, entonces yo apelé y ante la problemática, que era urgente y que me llegó 15 minutos antes de que termine la jornada de trabajo, entonces el fallo, tratar de solucionar solucionar de la manera posible, lo mejor posible, lo que había pasado. Pero esto significó que los chicos estén de nuevo en la calle.
Claro, aquí el problema es más de fondo, ¿no? No es la autoridad única que debe resolver esto, ¿no? Quizás Guarino interpelando a la municipalidad para que actúe, esa es otra decisión que también puede tomar una jueza, ¿no?
O buscar soluciones más de fondo, que se creen las instituciones correspondientes, que tienen que trabajar con los chicos, que haya una casa abrigo como para atender a los más de 110 chicos en situación de calle dentro del distrito de Moreno.
Por ejemplo, Cintia, ¿recordaba cuando Guarino intimó a la municipalidad de Moreno que construya una unidad sanitaria en el barrio El Vergel porque había niños y se estaba vulnerando el derecho a la salud? Entonces, ahí sí Guarino pudo intervenir y decirle e intimarle a la municipalidad para que construya una posta sanitaria obligatoriamente, ¿no? Porque había chicos en riesgo, ¿no? Su salud estaba en riesgo. Aquí es lo mismo, ¿no? También está en riesgo la salud y todo en la alimentación, el abrigo de los chicos también.
Lo que desde acá vemos, y por lo que pasó, es que la situación quedó igual. Los chicos siguen durmiendo en la calle y evidentemente lo que hay que tener en cuenta es que sí, los chicos se van de su casa es porque no están las condiciones y porque es una familia expulsiva. ¿Te parece que escuchamos el próximo audio?
El tercer audio, en realidad, que habla de cómo siguió luego del recurso de amparo. Lo que decía, bueno, estos integrantes que a mí me presentan el recurso de amparo no me presentaron muchas pruebas y no tuvieron una continuidad. Dice que no la llamaron, de que no fueron nuevamente a ver cómo seguía este recurso de amparo.
Que ella es consciente que no fue una solución.
En principio, acá la gente que interpuso el amparo lo interpuso sin pruebas, sin ningún tipo de elemento ni seguimiento. Yo les dije que vinieran a notificarse porque habilité días y horas. Esto se siguió tramitando el fin de semana y no han comparecido al juzgado a notificarse de nada. Esto requiere un seguimiento porque si los chicos escapan, se pueden hacer presentaciones para que la medida cautelar no es un inmenso pulpo de brazos extensibles que alcanza todo. La medida cautelar es sacar a los niños de la situación de vulneración extrema, que era la calle, y ponerlos en un lugar desde donde, o devolverlos a la familia, uh-huh, o buscar algún lugar de internación, y esto tenía que ser gestado por el servicio zonal, que es la casa de abrigo, y por el servicio local. Yo sé que desde el municipio se hicieron esfuerzos para atender esta situación.
Cuando Guarino dice desde el municipio se hicieron esfuerzos para atender esta situación, es lo que conversábamos ayer, del trabajo y el seguimiento que se hace 6 meses de la situación de estos chicos junto con la familia para que los chicos vuelvan a reinsertarse, convivir con su grupo familiar.
Algo que no respondió Guarino en una consulta de Rubén es quién se tenía que hacer cargo del seguimiento una vez que esos chicos eran o trasladados con su familia o llevados a la casa de abrigo, ¿no? Bueno, no lo supo responder Guarino, o no lo interpretó de la manera que sí le preguntó Rubén, ¿no? Porque aquí imagino que deben intervenir los operadores de calle, las asistentes sociales, yendo a la familia de cada chico, preguntando si está ahí, si están bien, qué necesitan. Parece que ese es el trabajo, ¿o no?
Sí,
luego como no hay un servicio local, como no hay un servicio zonal tampoco.
Luego lo que más adelante decía Guarino es que es parte y responsabilidad del municipio llevar adelante esto, no lo contestó en primera instancia. Escuchemos ahora sí el último audio que tenemos para compartir con los oyentes, en donde a mi entender se distorsiona un poco lo que estamos hablando.
Sí.
A mi entender, es particular. Cuando uno habla de la vulnerabilidad de los derechos de los niños, hay ciertas cuestiones que hay que resolver. Guarino dice que esto se produjo justo cuando faltaban 2 días para las elecciones.
Claro, hay que entender, a ver, quienes presentaron el recurso de amparo son integrantes de la coalición cívica, ¿no? O integrantes ahora del acuerdo cívico y social, llamémoslo así. Se generó una controversia porque se entendió que estos chicos estaban siendo utilizados políticamente. Nosotros que lo vivimos de cerca podemos decir que no fue así. Pero tampoco vamos a hacer defensa de quienes integran la coalición cívica,
Es que se termina distorsionando, claro, lo que uno va a reclamar. Exigir que se cumplan los derechos como corresponde y simplemente una ley que está sancionada ya hace tiempo. Dejando de lado las situaciones políticas, lo que uno está planteando en este momento es que hay chicos durmiendo en la calle y que se pueden morir de hipotermia, sin exagerar, porque no es una exageración,
no,
con las condiciones de frío que existen hoy. Bueno, pero igualmente las conclusiones están hechas. El tema es que desde acá pensamos que no hay que desvirtuar la imagen o mirar para otro lado, sino mirar y puntualizar y tratar de solucionar el problema de estos chicos.
Que hace un año que están en la calle, no hace desde el 26 de junio, ¿no? Hace un año que están en la calle. Escuchamos la última parte de Guarino y seguimos con el panorama.
Esta situación venía de hacía tiempo, convengamos en que un amparo interpuesto con un poquito más de tiempo y ante el juez competente, sin perjuicio de que yo asumí la medida cautelar porque la ley me autoriza a tomar ese tipo de medidas, me parece que hubiese permitido un abordaje un poquito más serio de la cuestión.
Por ahí comparto también, ¿no, doctora Guarino, que hace un año los chicos estaban en esta situación?
Está bien, yo hace un año tenía una competencia que no la tengo ahora.
No, pero precisamente reconociendo la competencia que usted tenía y la forma como se actuaba, tan solo marco que durante 12 meses poco se pudo hacer por estos niños y se aceleró una situación cuando se instaló una carpa, que es la forma menos indebida, pero frente a la municipalidad sin cartones. Digo, para tratar de humanizar todo esto, precisamente me parece que acá usted recién señalaba algo muy importante cuando le preguntaba cómo se continúa. Usted actuó, usted asumió, ¿verdad?, el rol. Y después,
pasaron,
¿cómo sigue? Claro.
Bueno, pero las elecciones pasaron y esto quedó como un papel más. Entonces, no es ningún cargo a los que hicieron el amparo, al contrario, son gente respetable y luchadora y demás. Me parece que hay que dejar de usar a los chicos para manejos, para uno o para otro lado. Claro. Que la pobreza existe antes y después de las elecciones. Eso es lo que hay que ponerse las pilas.
Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas.
FM Moreno anuncia.
Estación informativa de FM Moreno. Internacionales.
República Dominicana.
Obras públicas escasas.
Al menos 5 personas resultaron heridas durante las protestas realizadas por movimientos sociales de República Dominicana por reclamar que se concluya una carretera, un hospital y un parque, entre otras obras públicas ausentes.
La demora en la construcción de obras públicas motivó la huelga que inició el lunes y continuará hasta obtener una respuesta de las autoridades, ya que los habitantes consideran vitales las construcciones en diversas localidades dominicanas.
Las mayores movilizaciones ocurren en los municipios de Cevicos y Las Matas, lugares afectados por la ausencia de una carretera cuya construcción se encuentra detenida.
También los manifestantes exigen asfaltado de las calles de La Cueva, terminación del acueducto múltiple, mejoría del servicio eléctrico y la construcción del puente de Batero, que fue destruido por las lluvias que se registraron en la región, entre otras demandas.
Nacionales.
Tarifazos ilegales.
Tras las elecciones del 28 de junio llegaron los tarifazos en la luz y el gas, y con ellos no solo llegaron cientos de quejas diarias a la Defensoría del Pueblo de la Nación, sino que el organismo realizó múltiples acciones judiciales por considerar ilegales las normativas que hicieron efectivas las subas.
El informe de la Defensoría destacó: desprolijidad, improvisación y falta de criterio aparecen aunados en el tratamiento de los usuarios de los servicios de gas y electricidad. Aclarados tales extremos, cuadra indicar que el actual escenario en los servicios de gas y electricidad es crítico.
Los aumentos fueron aprobados el año pasado, pero habían sido congelados hasta las elecciones legislativas. El aumento del gas responde a un nuevo impuesto para cubrir la inyección de combustible del exterior cuando sea necesario garantizar el abastecimiento interno, sea a través de Bolivia o del gas natural líquido que llega por barco a Bahía Blanca.
Provinciales.
Neuquén, Río Negro y La Pampa.
Paro del sector petrolero.
No hay petróleo para nadie hasta que esto no se arregle, dijo Guillermo Pereira, líder del sindicato petrolero, al confirmar el paro por 48 horas que comenzó ayer en Neuquén, Río Negro y La Plata.
Pereira aclaró que la medida de fuerza no afectará la distribución de gas y manifestó: hay bajas temperaturas, hay una pandemia, no podemos molestar al resto de la población por un conflicto que es netamente petrolero.
Además, el líder sindical afirmó que han despedido a 84 compañeros y las empresas no quisieron dar marcha atrás. El problema que tienen es netamente comercial con el gobierno nacional y entre ellas mismas, y nos quieren tomar a los trabajadores como rehenes en una guerra por las tarifas.
Pereira agregó: estamos pidiendo que la provincia intime a las empresas que no han hecho las inversiones prometidas y, en caso contrario, que les saque la concesión.
Al precisar los alcances del paro, dijo que no afectará el gas, pero no hay petróleo para nadie hasta que no se arregle esto. Paramos todas las refinerías y toda la producción de petróleo. Acá no hay cortes de rutas ni camiones atravesados en la entrada de las refinerías, pero no se va a fabricar combustible.
Locales.
Palabra oficial.
Hace dos semanas, integrantes de la coalición cívica presentaron un recurso de amparo respecto a los menores que duermen en la plaza de Mariano Moreno desde hace más de 6 meses frente a la municipalidad de Moreno.
Mirta Guarino, jueza de garantía, se refirió a su proceder en relación al recurso de amparo presentado el 26 de junio.
Yo le pedí un informe inmediato al licenciado Pacheco, que me lo respondió, me contó cómo era el tratamiento con estos chicos. Yo le dije lo que iba a hacer, que era ordenar una medida cautelar inmediata para sacarlos, y coordiné con la gente de la comisaría de la mujer que estuvieron inmediatamente acá en el juzgado para diligenciar el mandamiento, tratándose de que los niños sean sacados de la exposición, del lugar de desamparo absoluto que es la calle, para ir a la casa de abrigo y los que tuviesen padres ser entregados a los padres.
Además, Guarino manifestó que después de retornar con su familia, probablemente los menores y los chicos volvieron a dormir en la calle.
La casa de abrigo se comunicó con el juzgado porque tenían dificultades en articular con el municipio. Dificultades que son propias de dos instancias que no han sido dotadas por la nueva ley ni por todos estos cambios con los recursos necesarios. Entonces, les cuesta articular entre provincia y municipio. Y el último efector de esta cuestión son los chicos que se terminaron escapando de la casa de abrigo y seguramente han vuelto a la situación.
Finalmente, la jueza explicó que la pobreza existe antes y después de las elecciones.
Las elecciones pasaron y esto quedó como un papel más. Entonces, no es ningún cargo a los que hicieron el amparo, al contrario, son gente respetable y luchadora y demás. Me parece que hay que dejar de usar a los chicos para manejo, para uno o para otro lado. Claro. Que la pobreza existe antes y después de las elecciones. Esto es lo que hay que ponerse las pilas. Yes.
Esta fue la estación informativa de FM Moreno.
Tu jardín también puede florecer en invierno. La lavanda, el laurentino y la peonia te brindan todo su color. Verdes. Diseño, ejecución y decoración de espacios verdes. Estanques, cascadas y playas. Cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Ritmo Pancho. Super Pancho con lluvia de papas y aderezos, 2 pesos. Hamburguesa gigante completa con lechuga, tomate, jamón, queso y huevo, 5,50. Pizzas, empanadas, milanesas, productos frescos elaborados en el momento. Ritmo Pancho. Piovano 2912, casi esquina Martínez Melo. Abierto las 24 horas.
Sonidos Oeste.
Sonidos Oeste.
Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante.
Sonidos Oeste.
Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país.
Sonidos Oeste.
Merlo 425 Moreno.
Teléfono
0237-462-9020. www.sonidosoeste.com.
Sonidos Oeste.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno
90.1,
estación de información.
Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló.
Muy bien, continuamos en Recorte Informativo. Han pasado 16 minutos ya de las 10 de la mañana y se encuentra aquí con nosotros el concejal Marcelo Argentino del Frente Coalición Cívica, porque también le queríamos consultar a ellos cuál fue el procedimiento que realizaron desde el día que se instaló en la carpa y previo incluso al día que los chicos estuvieron durmiendo aquí en la vereda de la radio, ¿no? Buen día, concejal.
Buen día. Bueno, gracias por darme estos minutos para poder aclarar algún punto respecto de lo que se expresó aquí a través del reportaje de la doctora Guarino. Ustedes saben que acá se colocó una carpa como para darle una alternativa a algo, un paliativo a estos chiquitos que estaban todavía hoy durmiendo en la plaza. Y se presentó el día viernes a última hora, porque el jueves vino personal de la policía a tratar de levantar la carpa. Y había que darle algún marco jurídico de protección a esta situación, que no tiene nada que ver con ningún hecho político, con ninguna circunstancia que tenga que ver con elecciones o no elecciones. Esto fue una medida extrema, vergonzosa, porque es una vergüenza tener que poner una carpa para que los chicos se protejan del frío, de la noche. Pero ante la alternativa de ser retirada por la policía, había que conseguirle un marco jurídico que permitiera proteger esto. Por eso, la acción de amparo se presentó el viernes a última hora, cuando se pudo armar medianamente algo como para darle un marco de protección a los chicos, porque no había respuesta institucional debida de parte de los que son los verdaderos responsables, que es la ley, según la ley, la provincia de Buenos Aires y los municipios son los responsables de que esto no pase. Entonces hubo que recurrir a la justicia. La verdad que con un total disgusto, porque no era el mecanismo. Nosotros sabemos que el amparo se debe presentar en Mercedes, conocemos la acordada, pero era una situación de emergencia y de urgencia tal que hacía que tuviéramos que tomar una decisión inmediata, y se tomó la presentación en el juzgado de Moreno, pensando que justamente se iba a comprender la necesidad de actuar de esta manera y que con poner en conocimiento de las autoridades judiciales se le daba una protección a los chicos, que en realidad no se logró el objetivo, porque los chicos...
¿Cuál era el objetivo de ese recurso?
Era hacer actuar a los responsables debidamente en la protección de los chicos. Es decir, si ustedes leen el amparo como se lo resolvió en La Plata, el mismo modelo de amparo, que si quieren después les traigo la copia de la sentencia, era muy distinta a la decisión que se tomó acá. Acá se tomó una medida cautelar y se dispusieron acciones cuestionables, pero son las acciones que se tomaron. Respecto al seguimiento, nosotros constituimos domicilio y si había que notificarnos de algo, porque nosotros no somos parte en esta cuestión. Somos los que ponemos en conocimiento de una situación a la justicia para que intervenga y proteja a unos menores. Hay un domicilio constituido en el cual, si era necesario que nosotros aportáramos algún elemento más, que desde aclaro que no hace falta probar más nada, porque esto es una acción de amparo donde se obtiene una medida cautelar y después se verá si sigue, si es necesario que siga.
Claro, a ver, lo que dijo Guarino es que una vez que se presenta el recurso de amparo, dijo la gente que presentó el recurso no vino más acá. Porque ¿esto fue así es así?
Es así, porque se cumplió con el mecanismo que corresponde. Se puso en conocimiento de las autoridades responsables de cómo cuidar a estos chicos. Nosotros, como ciudadanos particulares, porque esto se presentó como ciudadanos particulares, acá no se hizo ninguna mención o no tiene ninguna vinculación con un sector u otro. Esto era una protección para los chicos. ¿Se obtuvo la medida cautelar? Bueno, lo que falta es decir, los responsables de que esto no se haya mejorado, son las personas que tienen obligaciones legales de proteger a estos chicos. Han pasado más de 15 días y la situación de los chicos es la misma que hace 15 días atrás. Entonces, acá terminemos de echarle la culpa uno al otro. Acá no es una cuestión de culpas, acá es una cuestión de que alguien se tiene que hacer cargo definitivamente de esta situación.
Argentino, ¿cuáles son los... quiénes? Nosotros le preguntamos, bueno, se presentó el amparo, ¿cómo se sigue? Y ahora, ¿quiénes son los responsables? La situación sigue igual.
El amparo se puede resolver de esta manera. Yo no soy el juez, pero te puedo decir lo que han salido en otras sentencias. Se lo intima al Estado provincial a que tome medidas respecto de estos chicos, el abrigo de estos chicos, y se les dice cómo tiene que hacerlo. Si no lo hace, hay que fijar las 30, o sea, que tienen que pagar una suma de dinero por día, por cada día que no se resuelve el problema. Estas son las medidas que puede tomar el Poder Judicial, y no la tiene que medir a pedido de parte, lo tiene que hacer porque corresponde que se haga. Esta situación no se puede institucionalizar la pobreza de estos chicos en la calle. No puede ser que esto se siga tolerando. Entonces, si este amparo no ha dado resultado de la manera que se presentó, yo me voy a encargar, si esto no se resuelve, de hacer una acción como corresponde, no un amparo, sino una acción contra las personas que han abandonado a estas criaturas. Porque acá basta de hablar de echarle la culpa a los demás. Hagamos lo que hay que hacer. Nos hemos puesto a disposición. Yo he hablado con todas las personas posibles para llegar a resolver esta situación. Si no hay alternativa, bueno, tendremos que hacer las acciones legales y lo va a tener que obligar a hacer la justicia. Es decir, yo creo que esto supera cualquier criterio de ideológico, político. Acá hay criaturas que están padeciendo noches y hay que solucionarlo.
Ustedes podrían presentar una denuncia penal contra algún funcionario de aquí de la municipalidad. ¿Quiénes serían esas personas?
El responsable es la provincia de Buenos Aires directamente, porque esto es una responsabilidad directa del ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires.
Sí, pero hay responsabilidades por parte
y después,
del municipio.
Pero después serán delineando las responsabilidades posteriores. ¿Me explico? Pero acá hay una política de protección de los derechos del niño que no está funcionando. ¿La lleva a la práctica quién? Bueno, fulano de tal o sultano, eso se verá. Pero la responsabilidad institucional cabe a la provincia de Buenos Aires, que es la que ha abandonado a estos chicos. Y el municipio, de alguna manera, no ha tenido herramientas para poderlo evitar. Porque, vuelvo a lo mismo, esta situación de los chicos viene de hace mucho, mucho tiempo. Que ahora, digamos, con el frío, con la gripe, con la situación que se ha empeorado, se torna mucho más delicada. Pero es una situación que lleva mucho tiempo. Las estrategias que se han aplicado no han dado el resultado esperado. Entonces, hay que ver, terminar de resolverlo. Es decir, acá hay un objetivo que hay que cumplir. Estos chiquitos tienen que salir de la calle. Después veremos cómo se los revincula con su familia, si es posible que esas familias que son expulsivas, que le generan que estos chicos se vayan, cómo se hace para trabajar con ellos para que los chicos vuelvan a estar en sus casas. Pero si no, mientras tanto, no se puede seguir así. El mientras tanto hay que resolver. Yo no estoy hablando ni de la cuestión de fondo, ni me estoy poniendo a opinar de cómo. Yo no soy especialista en el tema de la revinculación y demás, pero sí estoy convencido que estos chicos no pueden seguir estando donde están. Y que es una cuestión que nos tiene que angustiar a todos.
Por último, como concejal, ¿qué puede hacer usted?
Nosotros hemos presentado un proyecto de la creación de una casa abierta. Esto se presentó en diciembre. Y me parece que esa es la herramienta que puede servir para que estos chicos transitoriamente estén en un lugar con abrigo, es decir, una casa de abrigo local, digamos, no la zonal, que está súper desbordada y que...
No, pero como está establecido en la ley, la casa de abrigo.
Es una forma de casa de abrigo.
Transitoria, donde los chicos pueden entrar
Es una casa de tránsito, es una casa de puertas abiertas, donde se recibe a estos chicos, duermen bajo techo, con un equipo interdisciplinario suficientemente preparado, que pueda contenerlos y que pueda seguir trabajando la revinculación. No, yo quiero que quede claro que nadie tiene la voluntad de institucionalizar a ningún chico. Esto no se trata que uno quiere que el chico vuelva a un instituto de menores o vaya a un sistema cerrado. No, lo que se quiere es que tenga una alternativa donde se lo pueda atraer a la protección, o sea, no obligar a la protección. Es un trabajo muy delicado, de gente muy preparada, que tiene que estar convencida de que el chico tiene que sentirse atraído a venir a un lugar, porque se lo ha marginado de tal manera, se le han quebrado de tal manera sus estructuras personales, que si no se trabaja de una manera muy profesional, muy seria y con muchísimos recursos, porque acá no se necesita poco, se necesita mucho para atender a estos chicos. Con los más débiles hay que gastar mucho más que con los demás. A estos chicos merecen mucho más que cualquier otro chico, porque se le ha negado todo. Entonces acá no podemos estar mirando si he ofrecido, y lo vuelvo a hacer, y ahora lo hago en forma pública, no solamente los recursos que tratar de generar algo desde la estructura oficial, que debe ser así, debe ser de la estructura oficial, sino desde la generación de recursos del sector privado, para acompañar la resolución de este conflicto, que se manifiesta en estos chicos como la punta de un iceberg, pero que en realidad muestra una destrucción que hace de la sociedad toda, que manifiesta que ese chico, que es el más débil, termine en la calle. Entonces, bueno, desde el Consejo estamos haciendo esto. El proyecto está presentado desde el día 12 de diciembre del año pasado. No hemos logrado que se trate. Hemos hablado con todos. Yo ahora estoy agotando las vías, como les decía hace un rato, de hablar con las autoridades máximas de Moreno, para convencerlos de que esto hay que hacerlo. Si esto, yo me he dado plazos de diálogo, de charla, he hablado con el licenciado Pacheco, he hablado con el señor intendente, he hablado con autoridades de distinto tipo, para lograr que esto se resuelva, por la vía institucional que corresponde, que es estatal, con apoyo de privados, pero estatal.
Bueno, algo que recién hablábamos, decía, no es fácil, y evidentemente no es fácil, pero es lo que se tiene que hacer, y trabajar como corresponde, y saber que mientras estas idas y vueltas judiciales, que son necesarias, los chicos siguen viviendo en la calle, se necesita una solución con urgencia. Es lo que tenemos que pensar en este momento.
Exactamente. Bien. Y digamos por otro lado, que no es que uno no reconozca que desde el área de protección de derechos de niños de Moreno se trabaja. Lo que pasa es que acá hay un trabajo que hay que hacer más. ¿Me explico? No es que uno dice, no hay nada. No, hay trabajo, pero no alcanzó. Y esta manifestación de esto es que hay que buscarle una alternativa distinta. La alternativa, vuelvo a insistirle, me parece a mí que es este hogar, esta casa de tránsito, donde los chicos puedan estar.
Muy bien, concejal argentino, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Continuamos con Recorte Informativo.
Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos.
Me sale a aguantar, muestro los dientes, soy más feroz. Ya no me sirve tu caldo precoz. Junta su plaga, el muy desgraciado. Me da la gana y por descarado le doy. Y es que voy a repetir. Cállate, por favor. Su carne por ser normal y mi locura no está nada mal. Muy importante es no parecer que uno es honrado para no perder. Es una fija verla pasar muy despacito por bochonear le doy. Y es que voy a repetir. Cállate, por favor.
ser que uno es honrado para no perder. Es una fija verla pasar muy despacito por buchonearme.
Estación informativa de FM Moreno. Internacionales.
Brasil.
Asesinato de trabajadores rurales.
5 trabajadores rurales de Brasil fueron asesinados durante la noche del lunes 6 de julio en el asentamiento Garrote, ubicado en el distrito de Santo Domingo, en Pernambuco, región nordeste brasileña.
La Coordinación Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST, no descarta la hipótesis de que los crímenes sean una represalia contra la lucha por la reforma agraria.
Los 5 trabajadores rurales fueron asesinados por 2 hombres mientras trabajaban en la construcción de las casas del asentamiento. A su vez, Erionaldo José da Silva, que también estaba en el lugar, fue herido por un balazo en el hombro.
El integrante de la Coordinación Nacional del MST y coordinador del asentamiento, Jaime Amorim, explicó que el número de conflictos agrarios en la región es muy grande.
Amorim sostuvo que los trabajadores rurales viven en un permanente conflicto en Pernambuco, zona donde fueron asesinados los 5 trabajadores.
Nacionales.
Renuncia familiar.
Para evitar cualquier tipo de especulación y polémica en torno a su trabajo, la síndico adjunta de la CIGEN, Valeria Loira, esposa del flamante titular del ANSES, Diego Bossio, presentó su renuncia de ese organismo.
Desde su puesto, Loira es asesora personal de Cristina Fernández de Kirchner, debía controlar el trabajo de su marido en lo que fue denunciado por el abogado Ricardo Moner Sanz como un acto rayano como lo legal.
El letrado apeló al artículo 253 del Código Penal, que establece multa e inhabilitación especial de 6 meses a 2 años al funcionario que propusiere o nombrare para cargo público a persona en quien no concurrieren los requisitos legales o a quien aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales.
Moner Sanz había solicitado que Bossio diera un paso al costado, sin embargo, la que decidió presentar su renuncia fue Loira, que está a punto de ser mamá del primer hijo de la joven pareja.
Provinciales.
Salta.
Sin bosques nativos.
El gobierno de Salta permitió que 1,500,000 hectáreas de bosques nativos, el 20% de la totalidad de selva nativa de la provincia, puedan ser desmontados pese a la emergencia forestal existente.
La disposición surgió tras el ordenamiento territorial de la masa boscosa dispuesta por la Ley Nacional de Bosques. Greenpeace advirtió: Salta da un paso importante, pero con un alto costo ambiental, y reclamó controles ante el avance de la frontera agropecuaria.
Si bien la disposición asienta que el 80% de la selva salteña quedará protegido de las topadoras, agrupaciones ambientalistas advirtieron las consecuencias negativas de este ordenamiento.
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de la organización Greenpeace, señaló: teniendo en cuenta la emergencia forestal en la que nos encontramos, consideramos excesiva la superficie que estará expuesta al desmonte, lo que permitirá a la provincia mantener su ritmo actual de deforestación por más de una década.
Locales.
Cierre de un club barrial.
Jornadas atrás se cerró el club Los Halcones, ubicado en La Reja, sobre las calles Pairó y La Rioja, donde se realizan actividades deportivas y culturales.
Teresa Sosa, vicepresidenta del club, dialogó con Recorte Informativo y explicó que hasta el momento no han encontrado ningún papel que certifique que el hombre que se presentó a reclamar las tierras sea el dueño.
Y estamos peleando para que nos permitan quedarnos un tiempo más, porque apareció el supuesto dueño de las tierras con topadoras, nos tiró los arcos, unos postes que había, árboles, sin aviso, o sea, aprovechando, viste, que el lunes empezaba la feria judicial, que nosotros nunca íbamos a poder ir a reclamar en ningún lado, este hombre se apareció. Hasta ahora no vimos ningún papel firmado, nunca vimos nada que diga que es el dueño.
Además, la mujer afirmó que desean un predio propio para poder seguir desarrollando su trabajo con la comunidad y el barrio.
Nosotros no tenemos un predio donde poner una canchita de fútbol. Hay 300 chicos que van a tener que andar en la calle o en las esquinas deambulando, que es de donde nosotros los queremos sacar y de donde los estamos sacando. Te estoy hablando de chicos de 15 años, que es la edad 14, 15 más peligrosa en este momento, y de chicos de 6, 7 años que las mamás saben que están en un lugar 2 o 3 horas.
Finalmente, Teresa Sosa reconoció que las autoridades saben que están haciendo un trabajo social y los están dejando a la deriva.
Para este lado parece que no existe gente y está muy poblada. Ya te digo, un solo club, casi 300 chicas. Saben que estamos haciendo un trabajo social, pero a la vez nos dejan a la deriva. No les importa que 300 chicos no tengan donde hacer su deporte, que es lo que les gusta.
Esta fue la estación informativa de FM Moreno.
Bueno, entonces te paso a la dirección del blog.
Sí, dale.
Anota, es www.fm.no. www.moreno. Para que no me acuerdo.
Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale. www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más.
www. ¿Cómo era? Me olvidé.
Acordate. www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
El rock tiene historias, tiene historias. El rock tiene misterios, tiene misterios. El rock tiene alma y amante, alma y amante. Jueves a las 21 horas por tu estación de música.
Esto es Aguafuertes Rockeras. Tenemos muchísimo material para hoy. Van a venir los chicos de Se Armó.
Así es.
Y bueno, ¿qué más tenemos para hoy?
También tenemos una nota con la gente del Rojas, que ayer estuvieron inaugurando la Sala Constituyente Carlos Fuente Alba. También tenemos una nota con la gente del Centro Cultural del Telar. La sección de siempre, Cocina Bajón.
Hay una linda Cocina Bajón hoy.
Hoy está interesante.
Sí, está buena. También tenemos algo de agenda.
Aguafuertes Rockeras, todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno, estación de música.
¿Qué haces, Seba? Che, ¿y qué están haciendo?
Nada, el programa, pateando en el aire.
¿Y cuándo va?
Los jueves, 19 horas.
¿Y qué hay?
Cosas que pasan en los barrios, noticias, información, festivales.
De todo.
De todo un poco.
O sea que sale
jueves 19 horas por tu estación de diversión.
¿Quién habla?
Agostina.
¿Fuiste a ver a Los Fabulosos?
Sí, fui cuando se hacían los recitales en Parque Sarmiento. Y estábamos, me acuerdo que adelante de todo y había llovido la noche anterior. Y está todo lleno de post.
¿Y qué pasó con Los Fabulosos?
Claro, pude ver dos temas. Porque al segundo tema estaban todos saltando y me caía dentro de un pozo y quedé ahí abajo. Y no podía salir y después me tuvieron que sacar por las columnas esas que hay de sonido en el medio.
Me estás diciendo que de alguna forma representaste el tema de los Cadillacs, ¿no? Claro. Hay que sacarla del pozo ciego.
Hay que sacarla del positivo a mí. Unos años antes lo hubiera disfrutado más. Buenísimo.
Agostina, te agradecemos mucho la comunicación y la anécdota.
Gracias a ustedes, un poco accidentada, pero bueno.
Está bueno para reírse un rato.
La mejor música. Escúchala en vivo y refrito los jueves a las 22 horas en tu estación de música.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo.
Muy bien, continuamos en Recorte Informativo, 45 minutos pasaron de las 10 de la mañana y como todos los jueves, infaltable, para los que quieren ir al cine hoy o ver alguna película en su casa, si no pueden ir al cine, está nuestra compañera Noel de Carlucho y Victoria Espinosa, que le doy la bienvenida.
Buenos días, Rodrigo.
Buenos Hola. Días, Noel. ¿Cómo andás? Muy bien.
Bien, a ver, ¿qué nos trajiste para hoy? ¿Hay estrenos? ¿Hay sí, cambios?
Están apareciendo más estrenos, me estoy poniendo contenta. O sea, no están muy buenos, no hay nada demasiado interesante, pero hay una gran cantidad en comparación de la semana pasada. Incluso estamos bastante internacionales, hay de todos los países, está como rara la cartelera. Por lo menos hay cosas raras y que pueden llegar a interesar, distintas.
Así que se viene el Día del Amigo, el que quiere salir, decimos, vamos al cine, hay como para algo.
Sí, igual Día del Amigo yo diría reunión en casa y DVDs, porque en el cine, ¿qué hacemos?
Incluso ahora en el cine, con el tema de la gripe A, hay una capacidad reducida, ¿no?, para ingresar a la sala.
En algunos lugares, igual la mayoría están abiertos.
No, sí, están abiertos, pero sí. Dicen que butaca, así, hay dos butacas vacías, una se puede utilizar.
Tristísimo.
Entonces, si vas con tu novia, tristísimo, por ejemplo, tu compañera, si la tenés que abrazar, viste, te queda lejos. Así,
no, pero con tu acompañante creo que podés estar pegado, me imagino, qué triste. Wow. No sé, yo no estuve yendo al cine porque me parece horrible todo lo que están dando, perdón, pero eso sí.
Bueno, está bien.
Me revelo. Está bueno, bien. Te cuento qué hay. A ver, tenemos sí. Película de Estados Unidos, Rescate del Metro 123. Es una película de Tony Scott, de acción, con Denzel Washington y John Travolta, en donde un grupo de terroristas tiene como rehén a un subte, un metro, y bueno, y piden una cierta cantidad de dinero a cambio de dejar con vida a estos pasajeros. Y si no cumplen con el plazo que les piden, empiezan a matar gente.
Típica película norteamericana, ¿no?
Sí,
terroristas y...
Tipo de películas que ya dejé de ver hace mucho tiempo. Pero, bueno, puede llegar a zafar dentro de lo que hay, ¿no? No sé, aparte, bueno, tenemos a dos buenos actores, si a alguien les gusta. Yo prefiero igual a Travolta bailando, pero en fin, no importa. 100% Lucha 2 tenemos...
Wow.
El Amo de los Clones. No sé si alguien vio la 1.
Película
no era,
argentina.
Sí, no era tan mala como se esperaba. Yo la fui a ver más que nada porque actuaba una amiga, miren. Pero no está tan grave como otras películas que se pretenden intelectuales en argentino y son muy malas. Esta por lo menos es honesta en lo que proponen. La historia de esta va a ser que un doctor envidioso de Viloni, que es uno de estos luchadores, decide crear clones de los luchadores con una conducta negativa, clones que son un desastre, ¿para qué? Para que arruinen la imagen y la popularidad de estos luchadores. Y entonces, bueno, los van a secuestrar, va a haber un montón de luchas, comedia y demás que ustedes se imaginarán.
Exactamente. ¿Qué más tenemos?
Es más que nada para que les guste ese tipo de películas, ¿no? Y para si vieron la 1, quizás.
¿Se entiende si no se vio la 1?
Yo creo que sí, o sea, más yo la vi a la 1 sin siquiera haber visto nunca jamás la serie y se entiende, no pasa nada. Bueno, después tenemos Penélope, una comedia con Cristina Ricci, esta chica de los locos hadas que creció, evidentemente. Es una suerte de cuento de hadas, porque mira, es una joven adinerada que nació con una maldición. Y esta maldición se va a romper cuando un hombre con ciertas características, que luego te van a contar en la película, se enamore de ella. Entonces ella se pasa todos sus días encerrada en su mansión, conociendo nuevos pretendientes que le van presentando, para ver si consigue a este que va a romper la maldición. Y todos los chicos se enamoran de ella, pero por alguna cuestión algo siempre falla y la maldición no se rompe. Así que, no sé, me parece interesante. Me gustaría.
¿Más de infantiles?
No creo, no. Además, no es animada ni nada, pero puede ser interesante. Bueno, después tenemos Hace mucho tiempo que te quiero, un drama francés.
Ah, interesante.
Estamos mucho con los dramas franceses. Una joven sale de la cárcel luego de 15 años y se va a vivir con su hermana. Y bueno, que empieza a aparecer todo este tipo de como hace mucho que están alejadas, la extrañeza que sienten entre ellas, la difícil convivencia, la chica que se tiene que adaptar de nuevo a la vida en libertad, y este tipo de cosas se van a estar planteando en la película. Bueno, después tenemos Los Secretos, una película de Israel, por eso te digo, estamos bastante internacionales. Bueno, cuenta la amistad entre dos mujeres, una que es hija de un rabino ultraortodoxo, y bueno, y estas chicas ambas cursan un seminario de estudios religiosos en Safed. Qué sé yo, no me atrae a mí particularmente, pero lo cual no quiere decir que sea mala, ni mucho menos.
O sea, es diferente.
Claro.
Bien.
Después tenemos una película de Polonia que se llama Katyn, o quién sabe cómo se pronuncia, de bueno, uno de los directores más famosos de Polonia, que es Wajda. Es la historia oficial, no, perdón, es la historia de ciertos oficiales polacos asesinados por la policía secreta rusa en este lugar, Katyn, durante la Segunda Guerra Mundial.
Bien, ¿y algún estreno más?
Sí, tenemos El Sol, de Rusia. Esta película solo se da en el cine Arte Cinema, que es este cine que se abrió hace poquito en el barrio Constitución, que es solo las películas que se estrenan solo ahí, que son películas por lo general bastante siempre raras. También es de un director bastante conocido en Rusia como Sokurov, y trata sobre el emperador de Japón, Hirohito.
Bien, y de todas estas películas, las que se estrenan en las grandes cadenas de cine son las tres primeras, ¿no?
Y yo te diría Rescate del Metro 123, Penélope. Las otras no creo en todos lados. Y
100%
lucha. A veces se da en las cadenas y a veces... Bueno, en este momento el Gaumont está cerrado. Si no, seguramente se va en el Gaumont. Yo la uno la vi ahí. Sí, puede ser que estén en las cadenas. Sí, lleva mucha gente. A pesar de que no parezca, lleva mucha gente esa película.
Así que una pena que las
Fue un
películas...
éxito la primera.
Miramos, así que una pena que las películas europeas se van a sacar hasta Capital para...
Sí, es un problema. O tratar de conseguirla en DVD, lo cual no es fácil con este tipo de películas.
Es verdad.
Bueno, pero vos, si no te gusta la cartelera, ponele.
Sí.
Tenemos que haber alguna otra opción. Sí. Más que nada, esto para alguien que... lo pueden acercar en auto, que no quiere ir a una sala llena de gente, y si quiere ir a un lugar alternativo como el Malva, hay una opción más que interesante, que es este ciclo este mes, se llama Ciclo de Cine de Superacción. Como esa serie, el ciclo que había antes en televisión, en los 60, 70, que nosotros no llegamos a vivir, por supuesto, pero que, bueno, que pasaba antes este tipo de películas de acción. Y para, más que nada para los nostalgiosos o para gente de mi generación o, o de varias generaciones que no alcanzaron a ver estas películas en cine, como, mira, van a estar dando clásicos como Tiburón, como Aliens, como Escape de Nueva York, como Terminator, que claramente son películas que en cine tienen otro impacto completamente distinto, verlo en tu casa en DVD, y que nosotros nunca tuvimos la suerte de ver en cine.
Claro, no habíamos nacido.
Imagínate Tiburón en cine, imagínate Terminator. Es como una cosa completamente distinta. Así que está bueno para acercarse a ver ese tipo de cosas. Y además va a haber otros clásicos como, mira, bueno, un montón de autores clásicos como Ray, como Clint Eastwood, Peckinpah, Hawks, o más contemporáneos. Va a estar mucho del cine de Spielberg, de Cameron, de Carpenter. Va a haber westerns, policiales, va a haber películas de terror y ciencia ficción. Así que va a estar bastante completito. Y si no, en casa...
Sí, ¿y en qué días se está desarrollando este ciclo? ¿Qué horarios?
Mira, generalmente, vamos, en el Malva siempre es de jueves a domingo, o sea, las funciones. Igualmente, todos los horarios, no los puse porque sería engorroso, pero están todos en la página del Malva. Y bueno, y la, cuánto cuesta la entrada y todo ese tipo de cosas. ¿Qué más?
¿Y para alquilar? Si decimos nos quedamos en casa.
Para alquilar, de los últimos estrenos, las cosas que me parecen interesantes, bueno, tenemos Watchmen.
Todas, muy buena película.
Son todas películas que estuvimos comentando ya acá cuando se estrenaron.
Sí, la vi en el cine, muy buena.
Sabes que yo me la perdí, todo el mundo me dice que es muy buena. Así que me la voy a alquilar. Después tenemos Entre los Muros, esta película sobre la educación que también comentamos, Gomorra, Coraline para los chicos. Y para los grandes, porque la verdad que es un, una película que está muy buena, yo la disfruté mucho. Gran Torino, que es la última de Clint Eastwood, muy muy buena. Marley y yo, esta película con Jennifer Aniston, que es como un drama disfrazado de comedia, con la del perro, digamos. Solo un sueño, que esta película, no sé si pasó por cartelera o estuvo muy poco tiempo. Que es esta película con Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, que critica el American Way of Life. Que se basa en los años 50 y donde como la familia perfecta en los suburbios, pero no, que esta pareja, esta ama de casa, no se conformaba con su vida perfecta y bueno, y es, hay como un, los matrimonios, el matrimonio se pelea y es todo como una crítica a ese tipo de vida tan perfecta que parecía.
Sí, muy buena crítica tuvo. Tanto...
Sí, esa película la verdad que sí. Y después, bueno, yo... La verdad que si queremos entretener a los chicos y me parece que a los grandes también, Pixar siempre es una buena opción. Con los cortos de Pixar que están buenísimos y de las últimas, las que a mí me parecen excelentes. Si no queremos ir a ver Up, ahora que está en cine, tenemos a Ratatouille y a Wall-E, que son dos grandes obras maestras del cine. Yo no del cine, de animación, del cine directamente. Así que bueno, siempre está bueno ver ese tipo de películas. Y por ahora... Tenemos eso.
Ok, y de las películas que nombraste al principio, ¿cuál irías a ver?
Yo cuál iría a ver. Déjame ver. Penélope, me acercaría a ver. Quizás Hace mucho tiempo que te quiero. Y me parece que nada más, ¿eh? No me atrae demasiado.
Bueno, no, te agradezco.
¿Vos?
Yo me inclinaría por la francesa. Hace mucho tiempo que te quiero.
Claro, sí,
no sé, me gusta el cine europeo.
Me gusta el cine francés mucho.
A mí más el alemán, pero bueno. No hubo cine alemán esta semana.
Esta vez teníamos de todos lados, pero Alemania
esta
no.
Esta vez alemán no. Bien.
Bueno. Igual para la próxima, aparentemente se viene Harry Potter.
Eso te iba a preguntar. Porque ya hubo un preestreno, ¿no es cierto?
Es que Harry Potter se viene pateando con esto de la gripe, pero parece que se estrena el próximo jueves, se estrena la nueva animación de Miyazaki, que es este que hizo El viaje de Chihiro, El increíble castillo vagabundo, que hay muchísima gente que lo adora, y bueno, se viene la nueva que se llama Poncho, así que ojalá se estrenen, porque sería una buena renovación de la cartelera.
Ok, bueno, no, te agradezco que hayas venido.
A vos.
Como todos los te esperamos para el próximo jueves. Seguimos en el recorte informativo.
Hermano peruano, hermano colombiano, hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, ríos de sangre que derramó el dictador. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Yo te quiero en Nicaragua.
muero por la libertad. La pobreza creo a los insurrectos que mueren en las montañas por la libertad. Soportando fingidas democracias, dictaduras que les privan de su libertad. Sometidos al imperialismo yanqui, al poder del dólar.
Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. Multimedios. Empresas que en lugar de vender pescado o papel higiénico, venden noticias impresas por televisión o por radio, siempre respondiendo al mismo criterio, el del dueño. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.
FM Moreno anuncia.
Estación informativa de FM Moreno. Internacionales.
Egipto.
Raúl Castro afirmó que el bloqueo a Cuba sigue vigente con el máximo rigor.
El presidente de Cuba, Raúl Castro, agradeció ayer a los países miembros del movimiento de países no alineados su solidaridad en la lucha contra el bloqueo estadounidense, aunque afirmó que esta medida sigue vigente.
Castro pronunció un discurso en la inauguración de la cumbre del movimiento de países no alineados y aseguró que Cuba sufrió el más prolongado, abarcador y cruel sistema de sanciones unilaterales por parte de un poderoso Estado, en referencia al bloqueo que Estados Unidos mantiene sobre la isla.
A su vez, el mandatario cubano afirmó que en la actualidad el bloqueo se sigue aplicando a su país con el máximo rigor, pese al reclamo casi unánime de la comunidad internacional y a las promesas de cambio del nuevo gobierno norteamericano de Barack Obama.
Por otro lado, Raúl Castro expresó que el movimiento de países no alineados debe estar presente en todo escenario multilateral relevante para defender los intereses de los países en desarrollo.
nacionales.
Visita y rechazo.
El relator de la ONU por la libertad de expresión, Frank Larrué, recibió ayer las quejas de los diputados de la oposición, luego de calificar como ejemplar el nuevo proyecto de radiodifusión del oficialismo.
El martes, Larrué fue recibido en la Casa Rosada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y al cabo de la reunión sostuvo que el proyecto oficial de reforma a la ley de radiodifusión es el más avanzado en materia de libertad de expresión en América Latina y un ejemplo para el mundo.
Esta mañana el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, Silvana Giudici, sostuvo durante una reunión con Larrué que desde 2008 venimos denunciando que la libertad de expresión en la Argentina está amenazada.
La diputada le pidió al representante guatemalteco que se lleve una visión acabada de la problemática de la libertad de expresión y resaltó que en la discusión del anteproyecto de la ley de radiodifusión no se incluye el Congreso y algunos medios de comunicación.
Por su parte, el vicepresidente de TELAM, Sergio Fernández Novoa, sostuvo que si Larrué hubiese hablado en contra del proyecto de comunicación audiovisual que impulsa el gobierno, no sería tapa de los diarios nacionales.
Provinciales.
Ciudad de Buenos Aires.
Reclamo permanente.
Más de 200 integrantes y militantes de la corriente clasista y combativa y otras organizaciones sociales cortaron ayer la avenida 9 de Julio al iniciar una marcha por distintos organismos estatales para reclamar en contra de la pobreza.
Los manifestantes primero se dirigieron al Ministerio de Desarrollo Social para ir luego a la cartera de salud y concluir su recorrido en la Casa Rosada.
En todos esos lugares dejaron petitorios con reclamos a favor del otorgamiento de un seguro universal a la indigencia, la eliminación del IVA en los alimentos básicos y planes de obras públicas para dar trabajo, además de medidas para garantizar la salud de los más desprotegidos.
Locales.
Tras la suspensión.
La secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses de Moreno, Zulema Vilte, informó que el gremio pudo participar del comité distrital con la función de establecer las medidas a tomar frente a la suspensión de clases frente a la gripe A.
Vilte dijo a Recorte Informativo que en referencia a las tareas de limpieza y desinfección que se deben realizar en todos los establecimientos educativos, aún no se han realizado por falta de presupuesto del Consejo Escolar.
De acuerdo a otra reunión que hubo en San Miguel, hay un protocolo donde dan las indicaciones para limpieza de tanque, desmalezamiento, desratización, limpieza profunda de aulas. Lo que nosotros vemos es que nos encontramos con el problema de siempre, que no están los elementos como para realizar todo este tipo de tareas. El Consejo Escolar, a través de los dos fondos que tiene una autorización especial para tomar de esos fondos.
La secretaria general también se refirió a la entrega de bolsones de comida en las escuelas y aseguró que hubo irregularidades y demoras en la mayoría de las escuelas del distrito.
Hubo un problema, viste, por la entrega de bolsones. Hay que hacer dos entregas. Una sí. Ya se hizo la semana pasada y la otra se tiene que hacer la semana que viene. Y bueno, nosotros decimos que, digamos, la persona de la escuela que tiene que entregar los bolsones no tiene por qué permanecer los 5 días, las 4 horas del día, que como coordinando un día de tal a tal hora, ¿no es cierto?, se puede entregar los bolsones. Pero lo que pasa es que ese Consejo Escolar no nos garantizan la entrega en el día que dice. Hubo demoras en bastantes, sí, se dieron esos casos, que no llegó, que llegó la mitad o que llegó una parte.
Esta fue la estación informativa de FM Moreno.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso,
se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón suavegón modelo envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar.
Todas las versiones. Todas las versiones. La única verdad. Periódico para usted. Más de 70 años de trayectoria, seriedad, compromiso. Para usted, toda la información de Moreno. Suscríbase llamando al 468-6767.
Muy bien, pasamos a la próxima pregunta. Próximo participante, en 10 segundos, sin repetir y sin soplar, ¿qué podés encontrar en Librería Mercedes? Comenzando ya.
Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajos en porcelana, pintura sobre tela y madera, manualidades, campestres.
¡Correcto!
En Librería Mercedes encontrarás todo esto y mucho más. Librería Mercedes, Marcos del Bueno 608, La Perlita.
Me avisan de producción que repitió fotocopias. La cinta, Gonzalito, por favor.
Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajo.
Bueno, entonces te paso a la dirección del blog.
Sí, dale.
Anota, es www.moreno...
Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más.
¿Cómo era? Me olvidé.
Acordate, www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog.
No se trata de oír. Es necesario comprender.
No se trata de hablar.
Es preciso comunicar.
No se trata de correr.
Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo.
Información que necesitas.
En un sistema cerrado, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Tu beso se hizo calor y luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor y luego viento.
Muy bien, continuamos en Recorte Informativo y han llegado algunos mensajes al 466-6559. Todavía no tenemos en la vía de comunicación del celular. Ya la vamos a tener, pero se comunica igual la gente del 466-6559.
Sí, llamó Carlos Alberto Vega en las primeras horas del programa.
Llamó ayer también.
Sí. Nos decía, no es nada del otro mundo lo que están haciendo en el hospital de Moreno, lo único es están improvisando, no tienen la capacidad de atender tanta demanda, solamente en el hospital hay más presencia, hay más gente, pero no cambió nada.
Bueno, en referencia a la nota de Lombardía, ¿no?, que escuchábamos al comienzo del programa. Bueno, también se pueden comunicar nuevamente, le digo, al 466-6559. Y bueno, ya nos acompaña aquí nuestro compañero Rubén Bustamante, porque bueno, él ayer había realizado la nota con Mirta Borino, la jueza de garantías, y hoy, bueno, esto generó repercusiones como Marcelo Argentino, que se acercó aquí hasta el estudio una vez que escuchó la nota, de alguna manera enojado por lo que había dicho Guarino, esto de que se había utilizado políticamente a los chicos y que se había presentado el recurso de amparo dos días antes de las elecciones, lo que luego derivó en que Argentino explicara que, bueno, se había presentado el recurso de amparo porque la presencia policial podría haber sacado a los chicos aquí de la carpa, ¿no? Buen día, Rubén, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo andan? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, se genera un debate hoy. Me parece que Argentino va, es una interpretación, no voy a convertirme en exégeta argentino ni de ningún funcionario. Y tan solo decir que era más la inexactitud de Guarino lo que promovió, lo que motivó que el concejal viniera acá al estudio. Que Guarino tiene una visión, tiene un enfoque que no se ajusta al momento. Ayer cuando le hacía la nota, le recordé que hacía un año estaban los chicos allí. Por lo tanto, la carpa, a ver, lo charlábamos aquí en la producción, hubieran puesto la carpa mucho tiempo antes. Si es una carpa, lo que hace más visible que siete menores estén frente a la municipalidad, durmiendo bajo cartones y nadie los ve, y si ven una carpa de colores, bueno, nosotros promovemos entonces una campaña de que la municipalidad o sectores privados o sectores ligados a la oposición compren muchas carpas.
Entreguen carpas.
E instalen las carpas en los barrios. Entonces de esa manera van a tener que actuar, y si no, la justicia va a tener que actuar. Ayer en la nota, Guarino, cuando explica el recurso de amparo, y después dice, son personas honorables, ella aclara un aspecto técnico, que cuando se produce esto, debe ir a Mercedes, se sortea el juzgado, que puede ser que lo toque a Guarino. Después lo pensaba, escuchando la nota con mayor tranquilidad, después de realizar la nota, qué loco sería que se elija un tribunal, un juzgado de Mercedes, si la situación es de Moreno, y el juzgado de garantías número 3 está aquí en Moreno. No puede elegirse uno de Mercedes. ¿Por qué ir a sorteo? Pienso en esto de las deficiencias de la justicia, que llevan a algunas explicaciones burocráticas que precisamente están ajustadas a la desidia, a la falta de personal que lo tiene el juzgado de garantías número 3 de Guarino, etcétera, etcétera. Yo quiero recordar que hablé con el licenciado Pacheco el día viernes 25 o 26, el viernes 26, aquí a metros de la radio, que esto no fue promovido por la radio, y si hubiera sido promovido por la radio, créame que asumiría las consecuencias totales de poner una carpa como integrante de la radio, y creo que el resto de los compañeros lo haría igual. Porque es inadmisible que aparezcan las críticas a partir de una carpa y no aparezcan los cuestionamientos y las condenas públicas a aquellos que, de manera irresponsable o porque han sido incapaces de resolver una situación, aún existiendo los abordajes. La conclusión es que los chicos están allí en la plaza. Guarino también dijo que instruyó a la comisaría de la mujer para que ese viernes los chicos fueran alojados allí, y luego se dispusiera a través de las operadoras de calle la ubicación de los tutores de estos menores, y de no ser así, ubicados en la casa de abrigo. La casa de abrigo en Morón estaba desbordada. ¿Cómo se pueden ubicar siete chicos si había plazas para 14 en total? Digo, estaba superpoblada la casa de abrigo. Y si fueron algunos chicos y se escaparon de allí, ¿quién tiene la obligación de seguirlos? Si ustedes escucharon con atención, Guarino señala, hay una falta de coordinación entre el servicio zonal de Morón y el servicio local. Como que no llega a articularse, y este es un problema de la ley de instrumentación.
¿Pero cuál es el servicio local aquí en Morón? Eso es lo que no se comprende.
El servicio local es las operadoras de calle, lo que dispone Román Pacheco a través de los programas respectivos. Ese es el servicio local. Que tienen que tener una continuidad. No es que llevan al chico a la casa, que debe hacerse, regresa el chico a la calle, y se debe establecer un vínculo, no solo con una mochila y juegos de las operadoras, sino un trabajo de maduración de un vínculo, porque ellos están en la calle, expuestos, vulnerados, con miedo, temor, desconfianza. De allí que el proyecto que presentan, al margen del recurso de amparo que, con mayor grado técnico o menor grado técnico, tan solo quería en aquel momento, porque empezaban a hacer bajas temperaturas, que parece que se olvidaron algunos, Hacía mucho frío en aquellos días que lleva a que se instale la carpa, porque ya no se podía soportar humanamente ver esa acción deshumanizante de los funcionarios con responsabilidad directa en la situación de los pibes. Se instala una carpa aquí. Esa fue la razón, el frío. Esa fue la primera razón. Después no pueden estar en una carpa. Es muy loco esto, en una carpa no pueden estar. A la intemperie sí pueden estar. Esto es lo que nosotros tenemos que mensurar. Y creo que las autoridades deberían tomarlo de esta manera, no porque nosotros lo digamos, sino porque es, a ver, insostenible que se genere toda una maniobra política por una carpa y no se generó una acción política porque los pibes estaban durmiendo bajo un transformador. Y ojalá que esté escuchando el licenciado Pacheco, con quien hablé en aquel momento, y que cuando venga aquí o a cualquier medio reconozca que esta radio y en los medios donde nosotros trabajamos, durante 20 días no emitimos una sola opinión sobre los pibes, aguardando que las operadoras de calle que pudieron hablar con Cintia Medina en aquel viernes, aquí, dentro de la radio, no al aire, puedan explicar lo que le explicaron a Cintia Medina, que se requería de un compromiso mucho más colectivo, que los chicos debían ser canalizados, los problemas, a través de las organizaciones. Por eso estuvo la gente del Foro por los Derechos de la Niñez. Es decir, nosotros podemos explicar cada uno de los pasos que tenemos conocimiento, porque se hizo desde el desprendimiento, nunca hubo especulación. Y tengo que recordar, sin dar nombres, que aquel viernes por la noche, vino un dirigente político vinculado con un concejal a ofrecer la solución que era ese recurso de amparo que dio lugar a la medida cautelar dispuesta por Guarino, en donde se llevaban a los chicos a la comisaría de la mujer y a la casa Abrigo de Morón. Y yo le dije, y lo puedo hacer público, que si era oficial y se garantizaba la integridad física de los chicos y la permanencia de los chicos en un lugar humano, no había ningún problema. Bueno, no me pudo dar la certeza de que era oficial el trámite. Y nos llamó mucho la atención que ya estuviera al tanto él de la decisión de Guarino y no aquellos que habían presentado el recurso de amparo. Pues esto también ocurrió. Así que invitamos al licenciado Pacheco y a las operadoras de calle, la señora Manoni me parece que es, que vengan mañana, porque asumieron el compromiso de venir mañana aquí al estudio, para explicar, cómo, no lo que hicieron, si lo quieren hacer me parece correcto, porque han trabajado, qué es lo que van a hacer. Y no perder de vista lo que decía Argentino, como integrante de la coalición cívica, pero un ciudadano y un hombre que ejerce política, de que la propuesta acercada en diciembre ha sido rechazada hasta hoy. Si no, perdemos los ejes de la noticia y de la acción. Es una casa de tránsito, un parador. ¿Y saben por qué la municipalidad hasta aquí, mi interpretación es esta, dijo que no? Porque se va a llenar de chicos, sí, por supuesto, claro. Y que se llene de chicos ese lugar, significaría admitir la incapacidad de una ley, un instrumento que es muy bueno, pero la falta de recursos que de provincia no bajan, y que tampoco sabemos a ciencia cierta cómo se aplican los recursos que llegan a Moreno. Y esta es una deficiencia del gobierno de Arregui y compañía, porque aquello que hacen bien no lo comunican, y lo que hacen mal no lo responden. Es un problema de esta radio, es un problema de ellos, de la obsecuencia que tienen muchos, y de la incapacidad de hablar de lo que hacen bien, ni hablar de aquello que hacen mal. Por eso el parador no está. Se va a llenar de chicos el parador, por supuesto. Y les digo una cosa a las autoridades de gobierno, por ahí no solamente chicos de Moreno, puede ser de San Miguel, de José C. Paz, porque los chicos de Moreno van a Morón. Salvo que vamos a establecer una línea divisoria, los cerramos a Moreno y que sean de Moreno. Aún así va a estar llena esa institución. Porque acá lo que no se está combatiendo desde hace años es la pobreza estructural. Y esa pobreza tiene víctimas. No es un eslogan, el hambre es un crimen. Es una realidad que nos tiene que doler a todos. Y las únicas víctimas son los pibes, no Pacheco y compañía. Tampoco los concejales, Sería buenísimo que junto a Argentino, Mungay, se sume Palacio, Mendieta, Contreras, todo el cuerpo, todo el Consejo Deliberante. Allí está la madurez. Esa sería una acción política correcta. Todos juntos. Si quedan en dos concejales o en una fuerza política, el resto puede decir, están utilizando políticamente a los chicos. Y quiero agregar algo más. porque en aquel viernes, previo a las elecciones, porque así es presentado, no, el viernes donde hacía mucho frío, los chicos estaban muriendo de frío. Acá vinieron compañeros y compañeras del CENUM, estudiantes, estuvieron los compañeros de FUDE y estuvieron los compañeros de Proyecto Sur. Digo para que si algunos quieren hablar de politización, sumen a todos los que solidariamente comprendieron que esos pibes no podían estar en la plaza. Y quiero destacar la acción de Gustavo Esteche, el padre de la capilla de Guadalupe, que los alojó en aquella noche que era insoportable el frío. Tan insoportable como el resto de los días. Guarino habló. Marcelo Argentino vino. Está bueno que se genere un debate. Estaría mucho mejor que se resuelva el problema. Y nosotros desde este programa vamos a trabajar para que esa solución esté. Desde la crítica y desde el análisis, pero también reconociendo lo que se hace. No somos necios. Y si algunos funcionarios del Poder Ejecutivo entendieron que se buscaba algún rédito político, qué miseria, qué pobres. Para no decir miserables, porque en algún grado lo son.
Muy bien, ahora sí estamos ya cerca del cierre del programa, 26 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Cintia, bueno, recién nos informaba Vicky de un nuevo llamado telefónico al 466-6559.
Sí, Adolfo de Moreno Centro nos comentaba Vicky, llamó para preguntar, hace un tiempo, no sé más o menos cuándo dejó de funcionar exactamente el Riglos como lugar. Bueno, no, hace 4 o 5 años es el centro universitario de Moreno. Antes funcionaba como un lugar donde se albergaban chicos, bueno, que no tenían familia y allí vivían, los mandaban a la escuela y demás. Pregunta Adolfo de Moreno Centro por qué dejó de funcionar y también por qué no existe un lugar como este y por qué no se juntan organizaciones sociales.
Claro, no está diciendo privados que se cierre la universidad, sino que exista otro lugar paralelo también donde se puedan albergar a los chicos.
Acá
bueno, el proyecto está, ¿no? Es lo que decía Rubén y como
no
lo había dicho.
Acá lo que es importante es que la nueva ley lo que dice es que los institutos de menores, por las falencias que tienen, no es lo más óptimo. Por eso se habla de una casa de abrigo y de promover que el chico viva con su familia. Entonces, las instituciones de este tipo no son las más adecuadas en este caso, pero sí lo que es importante es hacer un seguimiento del chico y institucionalizar a un chico con estas características es muy complicado y generalmente hay falencias, como le decía Guarino en el audio que escuchábamos, que perjudican el crecimiento del menor. Entonces, lo que se plantea en esta nueva ley es la creación de una casa de abrigo, donde el chico, con puertas abiertas, lo decía Marcelo Argentino, pueda entrar, salir y estimular junto con los profesionales correspondientes que...
Y con muchos recursos.
Y con recursos. No sé si son muchos recursos. Yo creo que son con los recursos necesarios que se estimule que el chico vuelva a la familia o que esté en una familia adoptiva, pero que respete todos los derechos del menor.
Bueno, yo escuchaba las notas, lo que estabas diciendo recién, y me quedó picando algo que mencionó el concejal argentino cuando él dijo, yo no quiero institucionalizar. A ver, si hay una institución que proteja a los niños, porque los tutores, los padres no pueden, son expulsivos, pero hay una institución que protege a los niños, que le garantiza educación, que le garantiza salud, que le garantice igualdad de derechos. Digo, ¿cuál es el problema de una institución? Ahora, como existe un patrón en donde la institucionalización es todo lo contrario a lo que mencioné, de allí que dicen muchos, nosotros no queremos la institucionalización. Ahora bien, la ley, esta ley, que se aprueba y que deja atrás al sistema de patronato en donde el juez decidía sobre la vida de los menores, es una ley de institucionalidad. Es una ley donde lo ubica al municipio como un garante de los derechos. Y el municipio debe velar por estos derechos con instituciones, con profesionales, con todo aquello que establece la ley. Por eso, yo invito a que le pongamos contenido nuevamente a las palabras, que podamos redefinir las palabras, porque la institucionalización, si garantiza los derechos del niño, porque los padres no lo pueden hacer, y habría que ver, a ver, qué sancionan los padres. Porque, viste, vivimos en una Argentina muy laxa, entonces no hablemos de sanción, no hablemos de medidas disciplinarias, no, y después nos pasamos al extremo. Vamos a clausurar todo, vamos... Este es el problema que tiene la Argentina, y como sociedad, y como individuos también. Pero institucionalizar a un menor, garantizando lo que la ley dice, porque los tutores no lo pueden tener, porque los tutores los castigan a los menores, porque no los contienen, porque no cumplen las obligaciones, me parece que esto está diciendo la ley. El resultado hasta aquí es que están en la calle. ¿Por qué? Porque no lo vamos a institucionalizar. Ya no se puede hablar de esto porque no hay lugares. Y los institutos de menores también son expulsivos, que es la otra parte que no se habla o que conocemos poco en todo caso.
También decir que no es imposible hacer lo que nosotros planteamos, porque suena como utópico, o de alguna manera decir, bueno, pero ¿cómo se trabaja con los chicos? Hubo experiencia, Susana lo comentaba, en Mendoza se realizó este tipo de trabajo, y no es un trabajo que va de un día para el otro, es un proceso en donde se crean vínculos con el menor, se lo llama a participar de esta institución de abrigo para después promover la educación, la salud y todos los derechos.
Bueno, en General Rodríguez también funciona un hogar para chicos de la calle y que han sido contenidos en este espacio y han logrado salir adelante y crecer, ¿no? Junto con otras personas y con otros chicos también en su misma situación. Así que
creo que
es imposible.
Sí, es importante tener en cuenta que esto no es imposible, que lo que se habla no es... Es un compromiso, en realidad, se pide un compromiso y que los recursos que algunos dicen que desde provincia no llegan, pero los que lleguen se utilicen como corresponde.
También tenemos un poco detallado el presupuesto de años anteriores y de este año que vamos a estar trabajando también, de lo que destina la municipalidad y el área de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano para cada chico o para cada institución u organización que trabaje con menores y adolescentes.
Sí, yo quiero seguir hablando.
¿Una cosa más?
No, una cosa más. No, 20 minutos no. Le mando un beso grande a Jorge Lascalea. Cada día lo entiendo más a Jorge. Bueno, sobre este tema, por supuesto, mañana reiteramos la invitación a licenciado Pacheco, a los operadores de calle. Espero que cumplan y que vengan mañana aquí al estudio, que está más grande, así que podemos...
Entramos todos.
Podemos recibir a muchos, a eso me refiero. No, yo lo que quería decir que mañana les voy a entregar a mis compañeros algunos elementos de esta pandemia gripe A que son muy interesantes. Como cada 4 años ya se prevé desde la Organización Mundial de la Salud y laboratorios muy importantes la aparición de pandemias, ¿sí?
Y cómo justo cada 4 años.
Justo cada 4 años, pero además está establecido así. Y una carta anónima que vamos a leer mañana de una trabajadora de un hospital público que da, me parece a mí, un elemento a considerar. Si lo que está pasando tiene que ver con una gripe A porcina, H1N1, o es la gripe común que está afectando a los sectores más desprotegidos, que en los últimos años han sido víctimas de la pobreza estructural. Y me parece esto muy interesante. Y compartir esta carta, una parte de la carta, con un mail que me envió un gran amigo que en el exterior pudo obtener algunos datos sobre el crecimiento de las acciones de los laboratorios y cuánto valdría una vez que se conozca y que se ofrezca una vacuna contra la gripe A, ¿sí?
Muy bien, para mañana...
Aquí eso no le va a faltar porque aumentó su patrimonio de manera descomunal.
Casi un 200%.
La justicia no lo investiga, así que hay que felicitar al matrimonio presidencial que supo crecer en los últimos 5 años.
Ahorrar.
Creció la Argentina, ¿no? Y ahorró de manera impresionante. 46 millones de pesos creo que tiene de patrimonio. Aumentó 17 millones del año 2008, de 2007-2008. Vaya si le fue bien.
Muy bien, y también para mañana prometemos la palabra del concejal por el Frente Justicialista para la Victoria, Damián Contreras, que habla de lo que muchos especulan, nos está diciendo últimamente, el regreso de Duhalde, posiblemente a la política, ya está en la política en realidad, el regreso en el armado, en el nuevo armado del PJ en la provincia de Buenos Aires, y quiénes estarían allí en este nuevo espacio que se formaría, y la figura de Néstor Kirchner, dónde quedaría ahora, ¿no? O dentro de unos meses ya, con su renuncia al Partido Justicialista. Esto para mañana también. Rubén Bustamante entrevistó a Damián Contreras.
Lo que denominaron el juego político, Rubén. Sí. Ajá. Bueno, así estamos cerrando Recorte Informativo del día 16 de julio. En la operación y puesta en el aire estuvo Diego Dicut, en la producción Victoria Espinosa.
Y el equipo informativo, Cintia Medina, Rubén Bustamante. ¿Y quién les habla? Rodrigo Pagalain.
Nos despedimos. Hasta mañana.
Hasta mañana.
En el rincón aquel donde dormimos juntos, César Vallejo. En el rincón aquel donde dormimos juntos tantas noches, ahora me he sentado a caminar. La cuja de los novios difuntos fue sacada, o tal vez ¿qué habrá pasado? Has venido temprano a otros asuntos y ya no estás. Es el rincón donde a tu lado leí una noche, entre tus tiernos puntos, un cuento de Daudet. Es el rincón, amado, no lo equivoques. Me he puesto a recordar los días de verano idos, tu entrar y salir, poca y harta y pálida por los cuartos. En esta noche pluviosa, ya lejos de ambos dos, salto de pronto. Son dos puertas abriéndose, cerrándose, dos puertas que al viento van y vienen, sombra a sombra.
What I got you got.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.